día una interesante nota que publicó Telam, donde Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, hablaba de algo muy importante, que es la declaración jurada de los funcionarios del Poder Ejecutivo, obviamente está claro, de los funcionarios del Poder Legislativo, obviamente está claro, pero, y justo, en el poder con más descrédito en la República Argentina, el Poder Judicial de la Nación, donde la Corte Suprema de Justicia está en la palestra en este momento, en el medio de la pandemia, donde los datos de la declaración jurada de cada uno de sus miembros son muy difíciles de conseguir. Y uno dice, ¿por qué? Si el presidente, elegido por el pueblo, obviamente, y sus funcionarios prestan declaración jurada. También lo hacen los miembros del Poder Legislativo. Y esto también sirve para una eventual denuncia en el futuro de enriquecimiento ilícito. ¿Sobre qué base uno puede comprobar si alguien se enriqueció o no, si no es sobre la base de la declaración jurada de bienes? Parece ser que en el Poder Judicial la cosa está bastante complicada y por eso le vamos a preguntar a Luis, ¿por qué en el Poder Judicial hay tanto hermetismo, están tan cerrados? Y yo que trabajé en el Poder Judicial sé que eso viene de hace mucho tiempo, pero uno pensaba que con el devenir de la democracia, tantos años de democracia, esa puerta o esa ventana se podría abrir más fácil. Luis, ¿cómo le va? Darío Villarruel lo saluda, mucho gusto.
Hola Darío, ¿cómo andás? Mucho gusto.
Bueno, yo que trabajé en el Poder Judicial siempre supe que era muy difícil entrar. Es más, recuerdo hace unos años que hubo una denuncia general contra todos los jueces federales por enriquecimiento ilícito. Le tocó, no me acuerdo qué juez fue, que empezó a investigar y lo que más le costaba era que conseguir por parte de la Corte la declaración jurada de esos jueces que muchos en aquel momento, hablo más de 20 años, todavía no la habían presentado. ¿Qué pasa con el Poder Judicial y ese hermetismo a la hora de conocer datos?
Bueno, Darío, yo también tuve un paso por la justicia y efectivamente, como vos bien decís, esto es una cuestión de vieja data, digamos. La verdad es que la evolución sobre el sistema de ética pública viene sucediendo de una manera progresiva, sobre todo en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero también en el ámbito del Poder Legislativo, y este progreso no sucede en la órbita del sistema judicial, digamos. Tienen en todo caso, como una de sus muestras, el sistema de declaraciones juradas, pero no es el único. Claro. La Oficina Anticorrupción, por ejemplo, tiene un registro de obsequios y viajes donde cada funcionario del Poder Ejecutivo que reciba un obsequio o eventualmente reciba eventualmente algún pasaje, ahora no, porque pandemia, pero cuando esto sucedía, se registraba. Y está lejísimo de pasar en el Poder Judicial. Las audiencias de gestión de interés, seguramente sabrás, en el ámbito del Poder Ejecutivo, a partir del decreto de Néstor Kirchner, también.
Sí. Hola, hola.
Audiencia.
Ajá.
Esto en el Poder Judicial, sabemos que no pasa. En el caso del sistema de declaraciones juradas, que es lo que vos estabas marcando al principio, la evolución ha sido súper lenta. La Corte Suprema del menemismo en aquel entonces dijo, claro, la ley de ética pública a mí no se me aplica.
De acuerdo, correcto.
¿Sí? ¿Te acordás?
Sí, sí.
Bueno, a partir de ahí lo que sucede son una serie de decisiones que fueron ralentizando el progreso del sistema de administración de justicia en esto. A mí me tocó trabajar en una ONG, en ASIF, en aquel momento, donde también pedimos las declaraciones juradas de los jueces. Y me acuerdo perfecto, había un juez comercial, José Luis Monti se llamaba, que presentó una... No tenía un formulario. Presentó en un papel, en una hoja 4, en blanco, mis bienes no resisten control de nadie que no sea... No me acuerdo si decía Dios o quién.
¡Qué interesante!
Esto terminó con una cuenta que le encontraba a este señor, no me acuerdo en qué país, se terminó yendo de la justicia, por supuesto la causa penal no progresó, pero se fue. Lo cierto es que esto, que fue hace como 10 años, claramente podría haber mejorado muchísimo más de lo que mejoró, uh-huh, al punto tal de que hoy, como bien decís, es difícil acceder a la declaración jurada de varios de los integrantes de la Corte Suprema.
Claro, ¿sabes por qué es grave? Porque si hay una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, ¿sobre qué base se investiga, no?
Tal cual. Uh-huh. Tal cual. Además, está el control social, que para mí es fundamental.
Seguro, seguro.
Porque cualquier ciudadano se mete en la página de internet de la oficina y se baja la declaración jurada de un comisario, por ejemplo.
Sí.
De un subsecretario, un director, un ministro, un presidente. Esto no pasa en el ámbito de la justicia.
Y ellos no tienen, perdóname, ellos no tienen ganas de presentarlo para cubrirse, decir, hablemos de los jueces de buena fe. Digo, che, yo tengo una casa, tengo un auto, bueno, eventualmente, ¿dónde hay que firmar o dónde hay que armar la declaración jurada? Porque yo quiero que esté ante cualquier duda. Debería ser para un sobreseguro de ellos, ¿no?
Yo creo que le diste en la tecla, Darío, porque la gran mayoría de los funcionarios judiciales son gente honesta.
Seguro.
Y sin embargo yo creo que están pagando por los que no son, los que tienen que ocultar. Esto sucedió hace poco, lo vimos cuando el diputado Rodolfo Tagliani pidió la declaración de jurada de los fiscales.
Claro.
La gran mayoría de los fiscales yo sé que no tienen ningún problema de entregar la suya. Pero evidentemente alguno que sí tenía problemas. Y terminó un comunicado de la Asociación de Fiscales indignados porque alguien les pidió la declaración jurada, un absurdo de todo, bajo todo punto de vista.
Recordemos que los ciudadanos comunes también tenemos que tener una declaración jurada de bienes, ¿no?
Sí, no. Y pero no digo, somos funcionarios públicos. En el caso del Poder Judicial, donde no hay elección, o en el caso del Ministerio Público, donde no hay elección, más todavía.
Claro.
Debería estar reforzado el control público sobre sus integrantes, sus bienes inclusive. Y si eventualmente algo que tiene que quedar reservado, porque hace la seguridad, pongamos a alguien que investiga determinado tipo de delito, bueno, existe un formulario reservado.
Seguro.
Pero eso no implica plena apertura, plena disposición, y ni siquiera, y además te digo algo, Darío, hay una práctica extendida, por ejemplo, del Ministerio Público, en el cual se le da traslado al fiscal para que sepa quién pidió su declaración jurada.
Ah.
Esto en el ámbito del Poder Ejecutivo no existe. Y yo no digo, en todo caso, que haya alguna justificación a veces para eso, no lo sé.
A ver,
en el caso de la justicia, sí.
Claro. Te voy a hacer una pregunta a mi compañera Andrea Recupero, que está del otro lado. Andrea.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlo. En función de todo este panorama, digamos, ¿cuál sería cómo sería el mecanismo adecuado para destrabar todo este conflicto vinculado con las declaraciones juradas?
Yo creo que lo que tiene que haber es una plena decisión, no solamente sobre declaraciones juradas, porque es más amplio, como decía al principio.
Claro.
Respecto de las cabezas de los poderes, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, en el caso del Ministerio Público, cuando hace un procurador efectivo con los votos que debe tener, de sumarse plenamente a la logística pública. ¿Por qué no? Aquella decisión de la Corte Menemista sigue vigente hasta ahora y las consecuencias son muchísimas.
Tal cual. Sí, sí. Me acuerdo que ahí empezó todo, ¿no? Me da la impresión. Porque, digo, hay un proceso que hasta el año 90, si bien uno supone que tendría que haber habido corrupción, en esos años que veníamos de recuperar la democracia, la tensión estaba en el tema de derechos humanos, no hubo tantas denuncias de corrupción contra funcionarios, jueces en aquel momento, fiscales, claro. Sino que explotó después de los 90, ¿no?
Tal cual. Sí, sí. Yo creo que, por eso, el punto parte de la decisión de las cabezas.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que cuando estaba la doctora Gisela Gómez en la Procuración General, hubo avances en ese sentido. Hubo un sistema digitalizado de presentación de declaraciones juradas, un reglamento para la publicidad. Yo creo que parte de la cabeza de cada poder del Estado dar ese ejemplo. Y yo creo que tiene muchísimo para mejorar el sistema de administración de justicia, pero depende, por supuesto, de la voluntad que tengan para hacerlo.
Pero además, a ver, si supongamos que yo a partir del mes que viene soy funcionario público y yo ya tengo bienes, está claro que mi mayor garantía es presentar lo que tengo para evitar en el futuro cualquier tipo de problemas, porque si no presento nada y yo ya lo tengo antes de ser funcionario, a lo mejor, si en algún momento tengo alguna complicación, van a pensar, ay, ¿por qué no lo declaraste antes? ¿No? Me parece que es muy simple esto.
Sí, lo que pasa es que, Darío, ahí hay otro punto, y es, la declaración jurada de los funcionarios del Poder Ejecutivo se analizan, se abren y se ven. Claro. Nosotros, por ejemplo, alguien presenta la decisión jurada cuando asume, nos fijamos dónde trabajó para que eventualmente hacer alguna observación, para que tenga algún cuidado sobre un hipotético caso de conflicto de interés. O le decimos, mira, acá tiene declarado tales bienes, fíjese que acá hay un problema con esto. O aclare esta información. Las declaraciones juradas de los jueces y los fiscales no les abre nadie.
Claro.
Nunca.
Claro.
O sea, puede pasar toda su trayectoria con el invicto de que alguien vea su declaración jurada.
Luis, te mando un abrazo, ha sido muy claro, ¿eh?
No, por favor, un abrazo grande a todos.
Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción. Deme las vías de comunicación.